ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula en una pretemporada en la que Chivas continúa reforzándose. A Mauri Vergara dice que habrá una sorpresa más o que habrá sorpresas. Hoy es la fecha marcada. Tendremos novedades en el campamento del América. La buena noticia que nos informará León Lecanda es que Renato Ibarra está recuperado para la final. Hoy tendremos a los Mavericks y a los Pistons en la Arena Ciudad de México, el primero de dos encuentros de la NBA en la Ciudad de México. Además, actividad de mexicanos en la Europa League: Jiménez, Hernández, Gutiérrez y Corona entraron en actividad. Bienvenidos, esto es ESPN Radio Fórmula, saludándoles con el gusto de siempre por nuestras diferentes plataformas. Diría el señor Murrieta que hoy nos encuentra con nosotros el programa multimedia, en efecto, por radio y por televisión, además de redes sociales. Con el gusto de saludar a Héctor Huerta. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás?
¿Qué pasó, Ciro? ¿Cómo estás?
García Toraño.
Querido Héctor, te escuché decir, la buena noticia es que Renato ya está. ¿Estás volviendo americanista?
No, la buena noticia para el América.
Ah, es que te faltó. No, la buena noticia.
No.
Para el América.
No. ¿Te sentí? Sí, no.
No. Medio amarillo.
No, para nada.
No,
créeme que siendo objetivo, este es uno de los semestres en que me parece que Herrera ha hecho un mejor trabajo.
Mira.
Por todo lo que pasó.
Por las dificultades.
Tal cual. O sea, porque muchas veces los técnicos pueden escudarse en que, no, pues cuántos se nos fueron, cuántos se nos lesionaron. Y algunos ni entran a la fase final.
Claro.
Y el América, a mí, lo que me gusta es que este equipo se vive como equipo grande. Sí. Y vive con la exigencia de ganar el siguiente partido.
Se compromete.
Y el discurso es, aquí lo que hay que entregar son títulos. Es el único que lo hace, ¿eh?
El único equipo que lo hace.
Yo me acuerdo en otras gestiones con Cruz Azul era, pues vamos entrando.
Igual Monterrey, igual Tigres.
Y luego vemos, y ya ni les cuento
nadie
a los demás,
se
¿no?
Compromete, nadie. Entonces, Chivas igual no.
¿Y sabes qué otra cosa?
Me gusta eso, que se viva como grande. Eso se lo aplaudo a la América.
Y otra cosa que habrá que analizar al final.
Y si me vas amarillo,
lo que pase.
Esto que acabo de decir. No, pero me parece una realidad.
No es por hepatitis que no
y
tiene.
Por eso me gusta que Herrera esté haciéndolo de esta manera, sí.
Otra cosa que habrá que analizar es que si uno hubiera hecho un análisis o le hubieran preguntado, oye, ¿quiénes serán las figuras del América al terminar el torneo? Pues a lo mejor dices Nico Castillo, Memo Ochoa,
Giovanni
y Niguas. No fueron ellos.
No.
O sea, acabó sacando las castañas al fuego. Un Viñas que no te imaginabas, Viñas, que no estaba claro. Ni siquiera al principio, ¿no? Y ahora ves a un Richard Sánchez que claro. Tampoco lo de Guido, por supuesto que sigue siendo uh-huh. El mejor de América, pero no eran los que estaban en el papel como las figuras, los que iban a resolver el tema del América. No fue así.
Sí,
el propio Roger Martínez, que al final de cuentas pues, acaba siendo banca.
Sí, y las bajas más recientes que sufre el América son ya empezado el torneo.
Sí.
Y arrancado el torneo es que te llegan los refuerzos. Y si acumulas las bajas de los últimos 12 meses, estás hablando de medio plantel titular.
Empezó con un equipo, a la mitad del torneo tenía otro equipo, uh-huh. Y termina el torneo, y hablamos de 19 fechas, con otro equipo.
Proyéctalo a 12 meses.
Uh-huh.
Ahí tienes que contar a Cecilio, tienes que contar sí. A Lainez,
sí.
Tienes que contar a Edson, a Mateus, sí. Al guardameta. Estás hablando de medio plantel titular.
Sí, claro.
Pues imagínate. ¿Quién se sobrepone?
Acaba de ser
fácil.
Nombrado el portero del mes en Portugal.
Qué bueno.
O sea, que quiere decir que te perdiste de un arquero de primerísimo nivel, pero también trajo otro arquero que ha sido el titular de México en los últimos
claro,
dos mundiales.
Que no ha sido la figura del América.
No,
o sea, que quede
no,
claro, lo ha hecho bien. Ochoa, mis respetos. Pero no ha sido la figura del América. Y Marchesín sí se convirtió.
Es que hoy
en
la.
En momentos, por ejemplo, en esa final contra Cruz Azul, en sí. Todo ese torneo, en la figura del América.
Sí, claro. Es que hoy la figura del América está más repartida, ¿no? O sea, como que es más general, pero sobresaliendo Guido todavía.
Sí.
Sobre el
Bruno.
Bruno Valdés, cuando
Renato.
Atinado.
Esos tres quizás son.
Renato, quizá.
Los, Henry.
Los demás son. Puedes alterarlos, ¿no? Puedes quitar a uno, poner a otro y más o menos al América.
De repente fue Ibargüen o de repente.
Yo diría que el Piojo Herrera ha sido la clave de este equipo.
Es por eso que digo que este semestre ha tenido que hacer un trabajo sobresaliente. Hablamos de Chivas al regresar. Bien, de vuelta con ustedes, vamos a escuchar a Mauri Vergara, que fue lo que comentó en relación a la conformación del equipo y a una nueva sorpresa que acaba de entregar una pista vía redes sociales. Adelante.
Mauri, es histórica la inversión que está haciendo
Guadalajara. Es histórica, ¿no? Es histórica. Nunca se había hecho algo como lo que estamos haciendo ahorita. Sí, definitivamente.
Espera, todavía más, habías dicho hace un par de días.
Bueno, a ver qué pasa hoy. Igual y hoy mismo tenemos una sorpresita por ahí.
Oye, a la gente está emocionando con esas promesas de una sorpresita más.
Bueno, pues vamos, son épocas navideñas y hay que hacer la emoción, ¿no? Entonces, hoy va a haber un par de anuncios importantes.
¿Cuál es la exigencia, ¿no?, para este equipo, Mauri, después de la inversión histórica?
La exigencia total que siempre han tenido al tener la camiseta de las Chivas puestas, que es un equipo grande, es un equipo de grandeza, de tradición, de resultados, y esa es la exigencia que siempre ha habido, siempre va a haber, y siempre yo me comprometo como presidente que la voy a reforzar siempre que pueda,
¿no? Oye, Mauri, para
ser campeones, por supuesto, eso es lo mínimo. Y el campeonísimo también es una exigencia de este equipo. Entonces, hay objetivos de diferentes tamaños, ¿no? El principal ahorita es el 13.
A ser campeones, dice Mauri Vergara. Caray, el equipo no ha clasificado a fase final en 5 torneos consecutivos. Esa tiene que ser una primera asignatura, pero en aras de vivirse como equipo grande tienes que poner altos objetivos. Hasta hoy me parece poco realista de acuerdo a cómo viene comportándose Chivas. Pero ya llegaron Uriel Antuna, José Madueña, El Gallo Vázquez, JJ Macías, El Chicote Calderón, Víctor Guzmán, del que hablaremos en un instante, y también Peña. Son esas las posiciones que han reforzado, Héctor. Y aparece el costo en esa segunda columna. ¿Cuántos han gastado?
El costo más o menos confirmado es de 41.5. Tengo la duda todavía del... No he cruzado suficiente la información del Pocho Guzmán, que me habían dado primero la cifra de 8.5 y hay otras versiones que manejan 11.
11.
Variaría un poquito.
Por Víctor Guzmán.
Sí, y
imagínate, alguien que nació en tu semillero.
O sea, es una cruz más de la ceguera, ¿verdad? Que lleva muchas.
Nació en el semillero de Chivas.
Claro, lo corrieron porque se hizo un tatuaje en Chivas. Lo corrieron cuando era un joven, se hizo un tatuaje, nadie se tatuaba en Chivas, para afuera. Y hoy imagínate Salcido y todos cómo andaban tatuados últimamente. Entonces lo corrieron, él lo tomó Pachuca. Lo fue poniendo. A Pachuca ya le dio un título. Uh-huh. En Monterrey metió el gol del título él. Seleccionado nacional, de repente. También hay que ver cómo es el comportamiento.
¿No se vuela un poquito, dicen?
Sí. Es que eso es algo muy importante. Sí,
hay que ver también qué tan desubicado pueda estar para que lo aterrice.
Yo supe que en Pachuca tuvo sus...
Tenían momentos que ya no lo soportaban, sí.
Bueno.
Tiene problemas de comportamiento. Pero creo que
sus roces con él no lo soportaban, ya no lo aguantaban.
Pero creo que también...
O sea, va a haber dos que no aguantan en el plantel.
No, también Pizarro en una época en Pachuca también se puso difícil. De repente sienten los muchachos, pues, que...
Macías.
Sí, sí, que traen...
Macías también.
Macías diferente, porque Macías viene de otra cuna.
Por eso, pero también dicen que tuvo unos roces tremendos. A ver, Héctor, tú que conoces bien a la gente de Guadalajara, eres de Guadalajara.
Sí, sí.
El futbolista que está en Chivas, el que formó parte del plantel que termina, que terminó este torneo, ¿cómo va a recibir a todos estos cuando sepan que llegan y que a lo mejor no juegan?
No, bueno, pues fomenta la competencia fuerte. Yo creo que eso no es malo.
¿Luis Fernando Tena va a ponerlos a competir o va a tener a un once ideal, como hemos venido presentando? Porque no vas a llevar a Macías para sentarlo, sí.
Para Tena es una prueba importante.
O sea, Vega va a jugar.
¿Quién sabe?
¿Y cómo va a andar Vega?
Mira,
¿qué tanto le gustará?
Por posición, ¿no? Por posición está Antonio y Gudiño. Luego lateral derecho, Madueña y el Chapo Sánchez.
Sí, ¿cómo va a tomarlo el Chapo?
Luego centrales, Mier, Alexis Peña, el Pollo Briseño, Alanís y Sepúlveda. El Tiva Sepúlveda. Fíjate, Chicote y Ponce de laterales izquierdos. Luego volantes de contención tienen al Gallito.
Pérez, Gallito.
Michael Pérez está transferible.
Ah, está transferible.
A Molina y a Beltrán. Tienen 3 jugadores ahí en esa posición. Luego volantes, el Pocho Guzmán, la Chofis, Angulo, que también volanteaba en el equipo de... Erick Aguirre, que todavía no se descarta la posibilidad de que llegue. Todavía
dice
no se descarta.
Que falta una sorpresa, esa puede ser.
Luego adelante tienes Antuna, el Conejito Brizuela, tienes JJ Macías... Ángel Saldívar tiene que regresar después del Mundial de Clubes a Chivas.
Sí.
No sé si lo vayan a transferir, pero tiene que volver.
A lo mejor lo van a negociar.
Oribe Peralta, César Huerta, que finalmente se quedó.
Se quedó.
y Ronaldo Cisneros, que volvió de Mineros, de Zacatecas, ajá, a Chivas.
Esa es la banca.
Yo, o sea, mira, yo
no, pero este costó 5.
¿Qué va a decir la Chofis cuando le digan vas a la banca?
Bueno, ¿y qué ha hecho?
No se puede quejar.
¿Qué diablos ha hecho? Es la verdad.
Es cierto.
Es que mira, respondiendo a la pregunta que tú haces, ¿quién de los que han estado en Guadalajara, que hoy se mantienen en el plantel, están para creerse titulares indiscutibles del equipo?
Por ejemplo.
Pues te sobran dedos de una mano, sí, de verdad, te sobran dedos de una mano. Sí, entonces ese argumento se acabó, punto. Esto es para mejorar, para tener más profundidad de plantel, para fomentar la competencia interna y es por el bien de todos. Entonces creo que ahí se acabó el argumento. Yo tengo ahí una duda, porque si son 40 millones, ponle que sea poco más, poco menos, qué sé yo. Yo llevo escuchando mucho tiempo que Chivas tiene problemas económicos, que Guadalajara está quebrado. ¿De dónde entonces está saliendo
el billete?
Yo sé que algunos eran propios, ¿no? El caso de JJ Macías, que habrán ingresado por el tema de
descuéntale a Pulido.
Exacto, ahí habrán ingresado. Pero entonces, ¿de dónde salieron los recursos para estas incorporaciones?
Bueno, yo creo que no es tampoco porque murió Vergara y ya soltaron la herencia y empezó a caer dinero. No, tampoco. Casi todos están comprados, los 20 millones del Necaxa están comprados a 24 meses sin intereses.
Como de buen fin, ¿o qué?
Como en oferta, sí. Y el Pocho Guzmán está comprado a 18 mensualidades. Ajá. Entonces, que tú dijeras, ¿desembolsaron ahorita? No. Tal vez lo de Antuna, no sé cómo lo haya negociado al final de cuentas, pero pagaron, tienen que pagar la mitad al Manchester City, que yo creo que no dijo, no, ¿cómo que en abonos? No, estamos jugando. Ahorita, ¿no? Sí. El Manchester City de haber dicho, mis 5.5 millones vengan, y el Santos seguramente dijo, vengan también.
Ahora, lo que es un hecho es que Chivas se presentaba con el equipo que tenía antes, y las televisoras no estaban tan entusiasmadas con pagarle millonadas. Ahora, a lo mejor, la negociación con las televisoras va a ser, oye, mira, ya gasté, ya tengo un mejor plantel, ya págame.
Esto en homenaje a los desplegados de Jorge Vergara, están ahora en los community managers de Chivas, haciendo estas cosas para que la gente haga su...
Lo publicó la cuenta de Chivas y lo retuiteó Ricardo Palacios.
También el tío Higuera hacía eso también, ¿se acuerdan?
Sí, algunos de muy mal gusto, pero bueno.
Casi todos.
Si queremos tomar la pista, bueno.
Era simpático.
Hecho en Tonalá, nacido en Tonalá, pues es el caso de Víctor Guzmán, que ya era un secreto a voces, ¿no? Entonces, así que digas
ahora,
que gran sorpresa tampoco.
Sorpresa, la bomba, la sorpresa, ¿va a venir o no?
No, creo.
¿Va a llegar alguna bomba?
¿Pero quién podría ser? En realidad no hay que echarle mucho seso. O sea,
Héctor Moreno decían, pero cuando se dieron cuenta de lo que costaba Héctor Moreno, dijeron...
Exactamente, está muy caro. Esa sería...
¿El Chicharo? No creo.
No, es que tienes que contarlos, y son unos cuantos nada más los que podrían tener esa categoría o esa etiqueta de fichaje bomba para las Chivas. No hay muchas alternativas
¿Alguno
más.
¿Alguno de Monterrey?
Que venga.
Que pudiera aparecer.
Bueno, Pizarro sería, pero no creo que vaya a llegar.
O Jonathan González.
No llegando de vuelta.
O Pizarro. ¿Alguna de esas tres opciones?
Yo no veo.
¿Algún portero? Hugo González.
Un portero, sí. Pero le pidieron a Gudiño que tuviera calma, no lo pusieron transferible. Lo dejaron en el equipo. Quiere decir que van a dejar a Toño Rodríguez de titular y a Gudiño de
suplente. No, es que no hay porteros tampoco aquí. A ver, Cota.
No, sí, hay Cota.
Por eso, pero Cota va a regresar a Guadalajara después de todo el rollo.
González, Corona.
Que se fue y ya.
Talavera, Jonathan Orozco. Sí hay porteros.
Pero no, claro, sí los hay, pero a ver, ¿cuáles están a la mano?
Es una necesidad.
Era Hugo González, pero lo quiere Monterrey.
¿Es una necesidad prioritaria para Guadalajara, la portería?
No.
Pero sí necesita un portero mayor.
De mayor experiencia.
Si tuvieras la opción de otros y que te garantizara más alguien de selección nacional.
O sea, por ejemplo, Jonathan Orozco.
Orozco podría ser, ¿no?
Hugo González, que no se fue a Monterrey porque parecía que no le daba el ancho y tal, pero anda muy bien. Pero parece que se va a ir Barovero a Argentina, va a regresar a Argentina.
Y Hugo González. Y él regresa a Monterrey.
Pero no es lo mismo contar con dos buenos porteros que buscar un portero que te dé toda la... Pues el Zuli Ledesma, por ejemplo, en su época con Chivas. ¿Qué otro?
Era canterano. Canterano.
Osvaldo Sánchez.
Canterano del Atlas.
Es otra de... O sea,
a Mauri dice...
Una seguridad también.
Pero que te cambie el propio Talavera.
A Mauri dice, hacer campeones es la tirada. Yo entiendo que, por lo que mencioné hace rato, es un equipo con gran historia, con gran trascendencia nacional e internacional... Y que tienes que ponerte objetivos altos. Pero
si lo decían con un plantel inferior.
Si no has clasificado en 5 torneos consecutivos, ¿es ese un objetivo realista para el Guadalajara?
Ahora, Ciro, te voy a decir por qué. Yo creo que es liguilla. Pero este plantel es mejor que el que fue campeón con Almeida.
Es que en ese
estaba
pensando.
Si tú repasas...
No creo,
Hombre, repasa la alineación. El otro día repasa la alineación con la que Matías Almeida fue campeón con Chivas.
No creo,
Hombre, de lo que hay aquí ahorita...
Había, a ver, Ciro, tú que tienes la computadora y verás.
Había una diferencia.
Que lo podemos hacer el ejercicio. El campeón de Guadalajara, si puedes hacer el ejercicio, abrir la alineación.
Sí, patrón.
En la final contra Tigres.
Sí, jefe, ah, pero usted tenía.
Tú sí tienes para computador.
Tenía Jair Pereira.
Vas a ver. En gran momento. Pero vas a ver de lo que acabas de nombrar. Estaba el Gallito en ese plantel.
Estaba el Gallito, claro.
En mejor momento.
Más joven.
Más joven. En la portería sí andaba mejor, que tenía Cota.
Cota.
Pero si vas a alineación, la que puede presentar en este momento Guadalajara,
ahí te va,
es más poderosa que la que fue campeón.
No, Cota. Sánchez, Salcido.
Sánchez o Madueña, ahí van, ¿eh? Ahí van.
Salcido de
Salcido,
bajada.
No, Salcido, todavía pleno, ¿eh? Todavía pleno.
Alanís.
Ahí está.
Laris Hernández.
El Laris Hernández.
El Laris es chicote, tiene más proyección.
Medio campo, sí. Michael Pérez. Verás. Gallito Vázquez.
La Molina.
En lugar Pizarro. De Orbelín Pineda.
Lina todavía no estaba.
Néstor Calderón.
Néstor Calderón por debajo de lo que tiene arriba Guadalajara.
Y Alan Pulido, referencia ofensiva.
Néstor sí, pero Alan Pulido.
Calderón y Pulido eran lo que tenían arriba.
A ver, ahora ve lo que tienen ahí.
Pizarro.
Por eso. Ahí me parece el factor que hace diferencia, se llama Pizarro, sí. No hay otra individualidad como Pizarro, de acuerdo. Pero pon tú que estén tal vez muy parejos. Si tú quieres el campeón todavía un escalón arriba.
No, para mí.
Pero vuelve a ser. Para ti este está arriba.
Hombre,
si tú tienes al juega, Chapo, tienes
que generar también. ¿Quién genera también como Pizarro?
Bueno, está.
¿Quién genera como Pizarro?
Puede ser Guzmán, puede ser la Chofis.
Los negros son los que trajo.
Chofis, buena suerte con las Chofis. Que te dé un buen partido por eso, cuatro malos.
Eso es cierto, pero mira, tienes a Aguirre también, tienes a Antuna, tienes a Brizuela. Tienes a Saldívar.
Pero yo entiendo a lo que vas. O sea, un plantel semejante, bien dirigido. Es que esa es la clave. Tiene que estar también bien dirigido, claro, para que pueda aspirar a meterse a fase final. De eso ser campeón, yo todavía lo sigo dudando.
Yo también lo dudo. Pero así fue campeón con un plantel.
Comparas Guadalajara con Guadalajara. Compara este Guadalajara con los demás fuertes. Compáralo con América,
por debajo.
Con Rey, Tigres.
Ah, no, pero dicen que ya es el tercer más
alto.
Volvemos con ustedes, esto es ESPN Radio Fórmula, es la hora con 23 en la Ciudad de México. Vamos a ir con nuestro compañero León Lecanda, que nos tiene el reporte del América. ¿Cómo estás, León?
Gracias, Ciro. Un abrazo desde Coapa. Otra vez las Águilas del América entrenaron a puerta cerrada. Este día ningún jugador quiso dar declaraciones, tampoco el cuerpo técnico. Sabemos además que se está complicando ese partido de preparación o amistoso que tenía planeado la directiva y el cuerpo técnico para no perder ritmo rumbo a la final de ida el próximo 26 de diciembre en el estadio BBVA de Monterrey. 18 días totales los que ha tenido que contabilizar un equipo para la preparación de cara a ese día, desde la semifinal de vuelta hasta que se dispute ese encuentro en la Casa de los Rayados, debido a la participación del equipo dirigido por Antonio Mohamed en el Mundial de Clubes de Qatar. Por cierto, lo que les puedo comentar también desde el día de ayer es que por varias fuentes he podido saber que Roger Martínez tendría alguna opción, alguna oferta del Miami de la MLS y podría ser una de las salidas en este invierno. Un jugador, el delantero colombiano, que en el verano pasado habló con Santiago Baños, también con Miguel Herrera, para pedir su salida. Él quería una oferta al fútbol europeo, finalmente no llegó una que satisficiera a todas las partes y por lo tanto se quedó Roger Martínez. Altibajos en el torneo, pero la realidad es que en el cierre del campeonato ya no ha sido un hombre titular con Miguel Herrera y por ahí podría tomar esa alternativa de salir al fútbol estadounidense con el Miami, el equipo de expansión de la MLS. También les comentaba ayer, compañeros, que Renato Ibarra no tendrá problemas para llegar a la final de ida, salvo alguna recaída, algo que no esté contemplado en el programa de rehabilitación. Trabaja marchas forzadas con el fisioterapeuta Carlos Pesaña, también con el preparador físico Giver Becerra, todo esto supervisado por los médicos José Vázquez y Alfonso Díaz, y por supuesto se espera que las Águilas tengan plantel completo para la final de ida y por supuesto la vuelta el domingo 29 en el Estadio Azteca, donde se definirá el título de este torneo Apertura 2019. Fuerte abrazo, regreso con ustedes a ESPN Radio Fórmula.
Perfecto, Luis, muchas gracias. A ver, ¿qué escenario es mejor para este receso anterior a la final? Qué increíble que vuelva a ocurrir. Actividad competitiva para mantener el ritmo, bueno, lo tienes, pero del otro lado del mundo, para Rayados de Monterrey, con el riesgo de alguna otra lesión, pero te mantienes en actividad. El América, como nos decía León, inclusive le está costando trabajo encontrar alguien con quien medirse para no perder esa actividad. Son como que los dos extremos en este receso. ¿Cuál es más conveniente? Bueno, ninguno de los dos es el óptimo para efectos de conquistar la liga, pero sí. ¿En cuál preferirían estar?
Bueno, en primer lugar, es que antes de eso, es que si la Liga Premier juega en Navidad y juega en Año Nuevo y tienen la costumbre histórica de hacerlo, está bien. Pero en México, ¿cómo es posible que esta Liga Bananera todavía no haya encontrado un calendario
adecuado? Claro.
Para que no se tenga que llegar hasta la Navidad.
Una semana antes, una fecha doble, lo hubieras hecho.
No, ¿por qué no terminar, cuando terminaron las semifinales, terminar ahí la final? No,
pero queremos torneo de
Viaja
Copa.
Viaja Monterrey, pues sí, claro, bien. queremos retacar todo esto de... Y todos los torneos que nos
obligan. Y todo lo
la CONCACAF ahorita, meternos en todos los torneos posibles, habidos y por haber. Y entonces todo es generar dinero. Y no dejan descansar a la gente. No dejan que los equipos hagan su pretemporada completa.
Ese es el problema, ¿eh? Ese es un efecto dominó para el inicio de la próxima temporada.
Afecta muchísimo.
Y van a terminar sobre el cierre y
no dudes que Monterrey y América soliciten. No, o soliciten, como ya lo hizo América una vez, ¿se acuerdan?
Sí, descansar la primera fecha.
La primera fecha.
Claro.
Entonces, ¿por qué? Y se empieza a entorpecer todo. Yo pienso que es mejor para la América porque
sí, recupera lesionados.
Renato, que es muy importante. Si me dejaras de otro... del once no inicial de América, me parecería que no sería tan serio el asunto. Lo de Nico Castillo, que será importante, quieras o no, sea titular o no, porque Miguel puede llegar a decir juego con Nico Castillo, ¿no? Y siento a Viñas, ¿no? O siento a Henry Martín. No
lo veo difícil.
Y creo que las distracciones las va a tener Monterrey. Al final de cuentas, el tema de alimentación, el tema de viajes, el tema de estar pendiente de cómo juega tu rival, mientras que América aquí, eso pienso, no digo que por eso va a ganar, se estará limando las uñas para esperar a Monterrey y estará diciendo, ¿cómo preparo el juego? ¿Cómo lo veo? Es más, Miguel tendrá la opción de ver a Monterrey las deficiencias o cómo lo puede exhibir si va más allá del primer partido, si juega contra el Liverpool, por ponerte un ejemplo, que no es lo mismo, por supuesto, lo dejo muy en claro. Pero puedes empezar a ver las deficiencias y puedes empezar, Miguel Herrera, a plantear mejor la estrategia que lo puede hacer. Creo que los viajes son los que le afectan.
Pero fíjate, el América está en su hábitat, está ahorita en su zona tranquila, donde están siempre los jugadores, sus familias, sus movimientos diarios son los mismos. No tienen ningún problema, pero imagínate las fotos que están mandando ahorita, la de Gallardo hoy, que no sabe si es de día o de noche, que salió en sus redes sociales, Jesús Gallardo ahí todo con unas ojeras, el pobre. Bagnoni, que tuvo mareos ayer en el entrenamiento. O sea, finalmente, cuando los sacas del hábitat y los llevas a un viaje de 17, 18 horas...
Sí.
Con esperas de aeropuerto, con luego
ajuste del horario.
Ahora, pero si Monterrey le va bien, va a regresar, pero
igual va a tener que viajar.
Irle bien?
Yo pienso que irle bien es competirle si accede a la siguiente ronda.
No, es tercer lugar. Bien es tercer lugar.
Sí, tercer lugar, pero jugarle bien a Liverpool. Pero ganarle, es la llave que le toca, ¿no?
Mira.
Suponemos todos. Primero hay que esperar a ver si le gana a los qataríes. Sí,
primero, porque ha pasado en otros mundiales de clubes que ni eso se supera.
Exacto. Pero si pasa hoy, eso, puede llegar entonces ya como víctima.
No encuentro otro equipo en el mundo, mejor que Liverpool.
Está jugando muy bien.
De verdad.
Está mejor que hace 2 años.
Bueno. Está mejor que hace 2 años, sí. Está mejor que hace 6 meses. Titulares y suplentes.
Sí.
Entonces, te vas a enfrentar contra la crema y nata. Liverpool, por cierto, se va a llenar su calendario. Tiene un juego de Copa antes de su presentación en el Mundial de Clubes. Un día antes tuvo que partir el plantel Jürgen Klopp. Va con los mejores al Mundial de Clubes. Y bueno, así las cosas y tienes que resolver.
Por la lana, ¿no? También.
Bueno, sí, también.
La Copa es importante allá, pero...
No encontraron forma de moverlo. La única solución fue esa. Y entonces el juego de Copa lo va a disputar contra el Aston Villa con un segundo plantel. Y de hecho, pues él no puede estar en los dos. Va a estar con el primer equipo en el Mundial de Clubes. Pero ahí sí te digo, lo de enfrentar a Liverpool, no encuentro otro equipo.
Pero imagínate si lo haces bien
en el mundo en la actualidad.
Si lo haces bien.
Por individualidades, por funcionamiento.
Ah, pero claro, si lo haces bien, puedes ir
pensando. Perder decorosamente. De los últimos 25 partidos en la Liga Premier, últimos 25, de 75 puntos, el Liverpool ha ganado 73.
No, sí. En el actual torneo.
Un empate. Y 24 victorias.
En el actual torneo solo ha empatado uno y ha ganado todos los demás.
Pero si suma los del torneo pasado, sí, el cierre.
Claro. Que se lo echó con el City al final.
Bueno, te digo, de los últimos 25 partidos de Liga Premier, ha ganado 24 y un empate. Y en la Champions perdió contra el Nápoles y no ha vuelto a perder. No perdió en la Champions anterior ningún partido.
Sí, vengo de transmitir el partido esta semana contra el Red Bull Salzburg, un equipo muy agresivo. 2-0,
¿no?
El Red Bull empezó los primeros 3-4 minutos, presión alta, no sé qué. Los otros les mostraron las garras, los colmillos, con un intento de contragolpe. Y mejor se
llevaron el segundo gol, dijeron.
Sí, están chavos. Es la cumbre futbolística del mundo en este momento. Y esos son los grandes retos que hay que enfrentar. Vamos a escuchar a Nico Sánchez.
Nosotros pensamos que el mayor rival de este fin de semana somos nosotros. Si nosotros logramos jugar con la intensidad y con el poderío ofensivo que tenemos nosotros o que demostramos partido a partido en la Liga Mexicana, estamos seguros que son armas muy fuertes para enfrentar al Alzad. Los favoritos somos nosotros. Ayer los favoritos eran ellos. Pero bueno, eso no es garantía de nada. Eso a nosotros no nos garantiza que el partido se vaya a definir fácil, no se va a definir en el primer tiempo. Sería un error para nosotros pensar que va a ser así. Entonces, nosotros tomamos la presión de ser el favorito, pero hay que demostrarlo el sábado en la cancha. Es parte de la motivación que tenemos nosotros al enfrentar el sábado al Alzad, ¿no? Sabiendo que si les ganamos podemos medirnos con un equipo de la categoría del Liverpool. Yo estoy muy ansioso, no sé si llamarle ansioso, o con muchas ganas de llegar a ese partido para ver cómo estamos parados.
Nico Sánchez, entonces el Alzad, este equipo que dirige Xavi Hernández.
Aquí una de las diferencias, Ciro, es cómo llegó Guadalajara, en qué momento futbolístico y con qué nivel futbolístico llegó al Mundial de Clubes en la edición anterior.
No, llegó sin
ya calificar, eliminado, tuvo sin calificar. Entrenó. Siempre decimos, caray, el representante que va a la Libertadores o el representante que va al Mundial de Clubes, pues está desfasado, ya hay algunos jugadores que consiguieron el pase y ya ni siquiera están. En este momento no hay pretextos, ¿eh? Monterrey es finalista.
Ah, es el mejor momento de Monterrey, claro.
Estamos de acuerdo. O sea, no es de llegar y decir, pues es que Monterrey no calificó, ¿cómo pudo pasar? Y llegar y entonces ser víctima. Hoy Monterrey llega como finalista.
Sí, fue
claramente. O sea, llega en serio a representar el nivel de la
Liga. Claramente superior a Necaxa, claramente superior a Santos Laguna en su ocasión anterior. El mejor cierre de torneo lo tuvo Rayados para meterse con ese octavo. Sí, por momento futbolístico actual y por profundidad de plantel, pues Monterrey entonces combina esos dos elementos.
Llega en buen momento.
Interesantes, ¿no?
No es para decir, no, caray, pues lo eliminaron hace dos o tres semanas está fuera y la actividad y no calificó y no tienen plan. No, aquí tienen todo.
Lo que sigue sin entrarme
todo como
en
para poder hacer.
Es lo que decía Héctor al inicio de este bloque. Sí, yo lo dijo el señor Bonilla, ya lo sabían todos, está en el reglamento, sí, pero...
Pero haz lo mejor. Lo
resuelves con una fecha doble, una semana antes.
Tuvimos tres fechas dobles ahora este torneo.
Sí.
Tres fechas dobles.
Claro. Entonces,
no, mete otra más, pues si se trata de exprimir todo.
Ahora, pero ya no va a pasar el siguiente año, ¿no?
Va a seguir pasando siempre, Liga Bananera.
Mientras exista.
No, pero el Mundial de Clubes ya no...
No, si ya no hay Mundial de Clubes, no hay problema.
El próximo año habrá que checarlo, ¿eh? Si está todavía el Mundial de Clubes con este formato el próximo año.
Se inaugura el Mundial de Clubes en lugar de la Copa Confederaciones. Yo creo que todavía hay el próximo año.
Hay que ver lo de la fecha. Pero bueno, lo que es un hecho es que...
Creo que el 20 todavía, el 21 ya no.
Le va a acabar afectando a Monterrey América en el inicio del torneo. Y también habrá que entender que si quieren posponer el partido, que inicie el torneo el 10 de enero, ¿ustedes se acuerdan del Mundial? Por favor, es que son de las cosas que uno no entiende. La final del Mundial se juega un domingo. Y en México el próximo viernes se estaba iniciando
el torneo. Así es.
¿Quién va? Veracruz, Querétaro.
Después de ver una Copa del Mundo.
Después de que el domingo
viste. Más alto nivel.
Veracruz, que después de ver otro nivel. Tienen que organizar.
Veracruz en paz descanse, ¿no? O
sea, Veracruz en paz descanse.
No, absolutamente acuerdo. Ese es el punto de partida, ¿no? Imagínate que hubiera llegado ya Monterrey después de disputar la final. Tal vez.
Llegas también
con estado el objetivo, ¿verdad?
Claro.
Llegas hasta con ese envío anímico, ¿no?
Están en pretemporada algunos. Presentaciones algunos.
Sí.
Cruz Azul todavía no sabemos nada, por ejemplo. Y todavía no tenemos campeón.
Muy bien, volveremos tras la pausa. Ya veo a lo lejos a Tlatón y Carrera. Tenemos una pieza artesanal que vale mucho la pena. Y también contacto a Sala de Nar, Ciudad de México.
Aquel 10 de marzo de 2017... En el estadio Luis Pirata de la Fuente sucedió lo que parecía imposible. El fútbol mexicano sufrió un paro laboral. Pero no fueron los futbolistas. en representación del gremio arbitral, Enrique Santander decidió no pitar el partido entre el Veracruz y el Puebla. Los de negro pedían endurecer las sanciones para Pablo Aguilar y Enrique Triverio, futbolistas que habían agredido a sus colegas en el campo. La llamada para detener la Liga MX salió de la oficina de la Asociación Mexicana de Árbitros, una organización creada en 2014 que había ganado mejoras salariales y otras condiciones favorables para los silbantes. Aquel fin de semana demostró su poderío. La bomba explotó tan fuerte que paró los otros 8 partidos de la jornada 10 del Clausura 2017. José Luis Camargo era el primer asistente en aquel juego de Veracruz y gerente administrativo de la asociación. 3 meses después del paro, dio estas palabras a ESPN.
Y básicamente, dentro de lo que es la organización, el arbitraje empezó a opinar, a decir que algo se tenía que hacer para poder ser escuchado. Y ese fue el objetivo principal, ser escuchado, que hoy en día verdaderamente somos escuchados.
Era todavía 2017. Los árbitros tuvieron voz, pero su fuerza estaba muy cerca de quebrarse. Los cerebros de la revuelta estaban visibles. Eran Roberto García Orozco, Francisco Chacón, Paul Delgadillo y el mismo José Luis Camargo. Y la Liga MX poco a poco cobró las cuentas. Casi 3 años después de detener el fútbol mexicano, de vuelta al lugar donde todo comenzó.
Bueno, estamos en la oficina donde se reúnen los árbitros. Vamos a ver si sigue siendo aquí. Hola, buenas tardes. Venimos de ESPN para ver si este es el lugar donde siguen reuniendo los árbitros.
No, este es un despacho de seguros.
Despacho de seguros.
Así es.
Lo que aquí se cuenta es la historia de la caída. El ajuste empezó con el despido de Héctor González Iñárritu y la llegada de Arturo Bricio a la comisión de arbitraje. El primer mensaje del nuevo presidente marcó la línea.
Tenemos que ser institucionales, ¿no? Hay temas de disciplina, temas de respeto que tenemos que meter dentro del carril para que esto pueda marchar, ¿no?
Los árbitros continuaron con su preparación cotidiana. Todo parecía seguir su curso. Pero 6 meses después de aquellas palabras de Bricio, en enero de 2018, vinieron las primeras consecuencias para los líderes.
Dejaron de ser árbitros FIFA Paco Chacón, Paul Delgadillo y Peñalosa.
Que la primera tarea de Arturo era terminar con la AMA, y lo hizo.
La AMA es una asociación con la que tengo que colaborar, con la que tengo que trabajar y a la que tengo que escuchar. No hay ningún tipo de limpia porque no hay por qué hacerla.
Se acabaron las carreras de todos los que dirigieron, se acabaron las carreras. Paco Chacón, Paul Delgadillo, Roberto García, que está fuera, sigue arbitrando, pero no tiene acceso a nada.
Poco a poco continuó el desmantelamiento de la organización. Solo un árbitro quiso hablar frente a la cámara, pero con la condición de cuidar su identidad.
Usted sabe que Bricio le llama a Camargo y le dice, o te estás quieto o cuando te vas por las malas, o cuando te vayas, no vuelves a pisar Federación. Camargo le baja 3 rayitas y empiezan a desaparecer las cuotas a los árbitros.
El cambio del consejo directivo fue otro momento clave. El 29 de mayo de 2018, en la convención de Playa del Carmen, los árbitros votaron por César Ramos Palazuelos como su nuevo presidente.
Y reiterar mi disposición al trabajo, el agradecimiento a la actual mesa directiva, que con una convicción ha cambiado la vida de cada uno de nosotros. No creo que haya una persona que pueda decir lo contrario por los beneficios y condiciones que hoy en día tiene el árbitro.
Cuando César anuncia que es elegido y cuando César dice gracias a la administración anterior, gracias a todo lo que se había vivido, y agradece su llegada y todo, todos sabíamos que él llegaba con el propósito de acabarla. Todos sabíamos que ya era el fin de AMA. En una junta en el hotel de fiesta ahí, en el hotel del Boulevard Aeropuerto, en la ciudad de Toluca, Estado de México, él anuncia que él está rechazando por completo el cargo y que AMA no era el camino correcto a continuar.
El nuevo comité directivo, encabezado por Ramos Palazuelos, nunca más se comunicó con los empleados de la AMA y tampoco con los árbitros. La asociación ya no cuenta con un espacio físico y sus redes sociales ya no tienen actividad. Su último mensaje fue el 21 de diciembre de 2018 con la carta de despedida de José Luis Camargo, quien hoy se encuentra como asesor arbitral en Guatemala.
ESPN contactó a Arturo Bricio, pero no quiso dar su opinión acerca del tema. Ya no queda nada. La única organización que pudo parar el fútbol mexicano fue descabezada.
El desmantelamiento de la AMA, la Asociación Mexicana de Árbitros. Tlatoni Carrera, nos tienes a todos escuchando con atención. ¿Cómo estás? Siempre un gusto.
Gracias, qué gusto recibirte. Buenas tardes.
Estupenda nota.
Claro. ¿Cómo están?
A ver, tengo aquí varias preguntas. Ya vimos en esta estupenda cronología de hechos que pones sobre la mesa, cómo se fue dando, de dónde viene la orden directa para que esto empiece, para que esto proceda.
Los árbitros que pudimos entrevistar y que pudimos tener acceso, que muchos de ellos no quisieron aparecer por temor a represalias, por todo lo que ha ido pasando.
¿Actuales y exárbitros?
Sí, actuales y exárbitros. Y ellos dicen, como lo dice Felipe Ramos Rizo, que si le pone todas sus letras, ellos dicen que Arturo Bricio llegó con esta misión y que poco a poco se fue dando este desmantelamiento tal cual. ¿Quién lo lleva a cabo? Parecería que César Ramos Palazuelos fingen que llega a la presidencia porque ven el mensaje que está ahí, es mayo de 2018, él va a ir al Mundial todavía, y se supone que el cambio de la administración era en noviembre de ese 2018. En noviembre de ese 2018, aquí como dice este árbitro, en qué hotel y cómo fue, él dice, por cosas de la CONCACAF, porque no quiero que vean mal a México en el tema de arbitraje, yo no puedo tomar las riendas, y renuncia a la presidencia que le habían dado los árbitros, después de que César Ramos Palazuelos había dicho que agradecía a la anterior administración porque había mejorado las condiciones de los árbitros, termina él renunciando, los árbitros que entrevistamos dicen que por orden de Arturo Bricio.
Sí, pero vaya, Arturo Bricio, puedo entender, es quien ejecuta esas órdenes que vienen de presidencia de la federación, presidencia de la liga, de los propietarios, los dueños del balón, supongo que viene de ahí, ¿no?
Sí, será interesante saber, el día que ellos paran la liga, que lo ponemos aquí, 10 de marzo de 2017, claro que hay una afectación económica, ¿no? Paras los derechos de televisión, paras los estadios, y sin duda hay una afectación para todos los dueños. No sé si exactamente alguno o si alguien de algún lugar llegó la recomendación. Yo creo que sí es de más arriba. Creo que Arturo Bricio es el ejecutor. Pero el tema es que no existe. Hay un acta constitutiva. Hay un acta constitutiva, Ángel, donde todavía existe la asociación. El tema es que ya no opera. Ya no opera. Que no vuelva a suceder, que no volviera a suceder.
Lo de un paro.
Que pararan el fútbol mexicano, ¿no? Ellos tenían mucha fuerza, tenían casi 600 árbitros afiliados. Estaban de su lado la mayoría. Es cierto también que había árbitros que no estaban de su lado y que a los árbitros que no estaban de su lado tampoco los ponían en designaciones arbitrales. Es decir, también tenía esta parte la AMA, pero tenían fuerza y a nadie le gusta que una asociación de estas tenga fuerza y te haga o te detenga el fútbol mexicano.
Pues todo en el arbitraje todo es premio y castigo, ¿eh? O sea, estos que alborotaron la gallera, estos que armaron una organización fuerte, estos que pusieron contra la pared a la federación, estos a los que la soberbia de Decio de María no los entendió, sí, que era en serio la cosa. Claro. Al final a Decio de María los dueños le cobraron factura, lo echaron de la federación, no le permitieron la reelección a la que tenía derecho.
Héctor González Iñárritu también.
De momento, de inmediato a González Iñárritu, sí, que además es especialista en que le truenen bombas, le tronó la bomba en comisión de arbitraje, le tronó la bomba en selecciones nacionales cuando Miguel Herrera le pega a Martinoli, él era el presidente de la comisión de selecciones, lo echaron también, lo echaron de la comisión de arbitraje. Echaron a todos los líderes de la AMA, a todos, a los cuatro que encabezaban el movimiento, están hoy totalmente fuera. Roberto vive sus
Les quitaron
días.
Liguilla, les quitaron todos los momentos importantes.
Y los premios, Cesarín, que se presta todo.
El cantante, otro de los
favorecidos. Sí, el cantante, otro de los favorecidos, Jorge Isar Rojas, otro más. Pero a César Ramos le dieron la Copa del Mundo. Sí. O sea, fue a la Copa del Mundo de Rusia, hacer el ridículo, porque no enalteció al arbitraje mexicano como otros.
Y le van a dar la final.
Que han ido, le dieron la final pasada,
y ahora le dan
en lugar de dársela a Chacón, que era mejor y estaba en mejor momento, a Chacón se la cobraron también quitándole la final, a Roberto tenían que despedirlo en una final, no la va a hacer tampoco. Es decir, y César Ramos, que se prestó aquella vez, hoy está aquí, lo echó la CONCACAF, si se acuerdan de la Copa de Oro, por no pasar las pruebas físicas, y de premio lo trajo Bricio y le puso en la final.
Sí, cuando
para que no se le desanimara mucho, nos dijo a nosotros.
Esto es importante lo que dices, cuando empezamos a ver ya torneo por torneo las responsabilidades que tuvieron cada uno de estos árbitros, te das cuenta que ninguno estuvo en liguilla, ¿no? Después, dos o tres torneos después, a Chacón cuando se iba a despedir después de tres torneos sin liguilla, le dijeron, ok, te vamos a dar uno de cuartos de final, no estás para más que eso. García Orozco estuvo fuera de liguillas mucho tiempo. Es decir, sí ha habido consecuencias directas. Sí.
De tener este organismo que tuvo el poder de parar la liga un buen día, cosa que no han podido hacer
ni los propios jugadores,
siendo los talentosos, siendo
la mano de obra principal,
hoy está entonces desintegrada, diluida y a expensas de la comisión de árbitros, para terminar.
Así es, a expensas de la comisión de árbitros. Nos decían también esos árbitros que estuvimos entrevistando que llegó un momento donde incluso vía correo electrónico, que lo tenían ellos en un sistema interno de la federación, les llegó el momento donde dijeron: nadie puede usar nada que diga AMA, nadie puede usar un pin, nadie puede usar un brazalete, nadie puede usar un corbatín, porque todo esto lo tenían por la AMA. Y les dijeron: se acaba esa identidad, se van a acabar las cuotas, va a estar Ramos Palazuelos. Y esto se acabó. Nadie puede volver a tener nada de la AMA.
La ventaja es que ha mejorado el arbitraje.
Que sí. Ese es el tema. Pero bueno, así terminó la AMA.
Es una pena porque llegaron a tener fuerza, esa fuerza que hemos...
Un contrapeso. Eran independientes.
Claro, un contrapeso
que es muy válido. Es la independencia que pedimos.
Tienen que justamente ser contrapesos.
Es muy bueno lo de
todo.
Claro, lo de todo. Tlatuani que llega y toca y dice: aquí era la oficina. No, ya no.
Despacho de seguros.
No, o sea, ya no hay independencia.
Bueno. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Siempre es un gusto recibirte. Gracias, Carrera. Con otro estupendo trabajo de investigación que presentamos aquí en ESPN Radio Fórmula. Y ahora le damos la bienvenida a Toño Rodríguez y a Sebastián Martínez Christensen en la espectacular Arena Ciudad de México. Hoy la NBA se presenta en territorio mexicano. Señores, bienvenidos. ¿Cómo están?
Bien, Ciro, felices de hablar de básquetbol, especialmente contigo.
Yo sé.
Vas a estar muy pendiente del partido de esta noche. Sebas va a estar en la transmisión.
Partido.
Y es un partido, Sebas, no es cierto, especial. Tenemos una suite para ti, Ciro,
pero acá estamos,
ya.
Yo también voy.
Te voy a pasar por WhatsApp los datos, pero te va a estar esperando con todo. Ahora, Héctor, la tuya es la de fútbol picante, que habíamos quedado desde hace rato.
No tengo.
Pero un partido especial
hoy,
Sebas, por la presencia de Luka Doncic.
Sin lugar a dudas, estamos hablando, y se lo van a perder aquellos que no puedan asistir aquí, de una de las grandes estrellas del baloncesto y un hombre que va probablemente dominar esta liga por años por venir. Tuvimos la oportunidad de hablar con Luka Doncic, de hecho, el día de ayer, y vamos a estar escuchando fragmentos de esa entrevista a lo largo de nuestra transmisión, en el cual uno podía apreciar la humildad de esta superestrella, a la cual dos equipos la dejaron pasar en el pasado draft, y que con 20 añitos ya empieza a romper todo tipo de récords. Solo la mera presencia de Luka Doncic, que está en un muy buen equipo de Dallas, contra todo pronóstico, amerita el hecho que la gente se acerque a esta preciosa Arena Ciudad de México.
Son el tercer lugar en la conferencia del oeste. Está pronosticado al inicio de la temporada que termine en la posición 9 fuera de los playoffs. Están sorprendiendo a propios y extraños. Ciro, no sé si tengan alguna pregunta. Yo con lo que me quedo, Sebas, es que hoy vamos a ver, además de Doncic, al equipo por eficiencia ofensiva más fuerte de la NBA, que no hay ningún otro equipo que esté haciendo más puntos por cada 100 posesiones que los de Carlisle, y eso, por supuesto, nos hace pensar que van a montar un show hoy para la gente en la Ciudad de México.
El show estará, desde luego, en la duela y en las tribunas. ¿Qué es lo que se espera? La gente en México sabe, desde hace más de 20 años, que la NBA se presentó por primera vez en un Rockets contra Mavericks en el Palacio de los Deportes. Sabe cuando hay un espectáculo que vale la pena, y el de esta noche lo es. ¿Qué se espera en ese sentido?
Muy probablemente el lleno, por no decir que está garantizado. Yo preguntaba hace un par de horas, Sebas, en la taquilla, cuántos lugares quedaban y si tú podías comprar lugares juntos.
Sí.
Mucha gente, pues todos queremos venir con alguien. En los anillos inferiores ya es imposible, ya no existen. Solamente algunos en la parte de arriba. Se va a abrir para 22.300 personas.
Y de hecho, Ciro, lo hablábamos justo antes de ir al aire y decíamos: la realidad es que el día sábado parece ser un día de fin de semana, puede atraer más público, pero este es el duelo que creo se lleva a los principales reflectores, no solo por la presencia de Luka Doncic, también por Kristaps Porzingis, porque del lado de Detroit, que es un equipo en alza y han ganado 4 de los últimos 5, tienen a Blake Griffin y tienen a Andre Drummond, que en un momento dado, hace no mucho tiempo, tuvo 3 partidos consecutivos de 20 puntos, 20 rebotes, demasiados condimentos como para perder este partido. No me sorprende que va a ser un lleno total.
Ciro, yo quiero aprovechar para dejarles esta información. Es un juegazo el que pone hoy la NBA aquí en la Arena Ciudad de México, y recuerden que los últimos boletos disponibles están en superboletos.com, y para la gente que no los puede encontrar en la plataforma, los puede ver, por supuesto, a través de la señal de ESPN. Va a estar Ernesto Jerez en la narración del partido, el coach Carlos Morales, y por supuesto, Sebas, vas a estar en la transmisión a nivel de cancha.
Vamos a estar a nivel cancha, hablando con ambos entrenadores antes del partido, hablando también con los entrenadores después del primero y el tercer cuarto. Un acceso total para todos nuestros televidentes, y les prometemos que será una muy linda transmisión y, por sobre todas las cosas, un muy lindo espectáculo.
Eso, Ciro, y tu suite, que ya está apartada para que vengas.
Perfecto, te la voy a hacer efectiva, ¿eh? Me parece muy bien, será una estupenda transmisión.
Sí, aquí está, Ciro, aquí está.
Con estupendos profesionales, mejores amigos, Sebastián, Toño, les mando un abrazo, que sea un gran día el de hoy, esta noche, en la Arena Ciudad de México. Y saludamos con mucho gusto a Joel, el Tiburón Sánchez. Hola, Joel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Uy, creo que se cortó la llamada.
Oye, Ciro, yo para agregar en lo que recuperamos al Tiburón. Ajá. Le acaban de dar al Gran Premio de México por quinto año, si no mal recuerdo, consecutivo, la mejor organización, sí, ¿no? Automovilismo. Acaba de venir la NFL, donde la respuesta fue extraordinaria. Uh-huh. Todavía viene un partido oficial de la NBA, o sea,
vino Federer,
mexicano de tenis. Federer,
no sé qué, 40,000 en la Plaza 40
y
México.
Tantos, lleno total. Lleno. En la
Entonces, plaza. La verdad es que cada vez estamos más cercanos a lo mejor que hay en el deporte. Sí. O sea, porque no es que venga el básquetbol de Colombia, no, viene el básquetbol del mejor lugar del mundo, los mejores tenistas.
En una arena de primer nivel, la verdad.
La Arena Ciudad de México es mejor que muchos de los inmuebles que tiene la NBA en los Estados Unidos. Y no exagero, es impresionante el escenario.
Lo es. Yo cuando conocí ese inmueble por primera vez, me quedé sorprendido.
Sorprendido.
El nivel de organización estupendo, es espectáculo de primer nivel, entonces lo tendremos por la pantalla de ESPN.
Oye, Ciro, ¿hoy hay NFL?
Claro, sí.
Sí, ¿verdad?
Hoy hay NFL y la gran posibilidad de ver al gran candidato más valioso de esta temporada, Lamar Jackson, sí, cuando los Cuervos de Baltimore, favoritos por 16 puntos, enfrenten a los Jets de Nueva York. A mí hay una cosa que me preocupa de este partido y en relación a Lamar Jackson. Lamar Jackson, por su estilo de juego, se expone mucho a que lo golpeen. Cuando sale y cuando se convierte en un corredor, es eso, un corredor más. Olvídense, sí, que es un quarterback, se acaba la protección.
No es de los que se entiende.
Le falta aprenderse a deslizar. Sí. Y del otro lado hay un coordinador defensivo que tiene toda la mala fama. Por eso estuvo suspendido, Greg Williams, sí, de ser en ese aspecto hasta pues alguien que viola las reglas, ¿no? Entonces, es como para estar muy atentos de lo que vaya ocurriendo en ese partido. Claramente favoritos los Cuervos de Baltimore. Los Jets no tienen defensa para poderlo frenar, pero no dudo que...
No, pero imagínate perder ahorita a Lamar Jackson.
No, imagínate. No,
terrible.
Pero no dudo que empiece a ocurrir, porque ya lo vi con, sí, Cam Newton, ya lo vi con otros quarterbacks con estilos semejantes.
Porque él rompe tobillos, digas, pero no, porque tratan de frenarlo y no lo pueden frenar.
Sí, que empecemos a ver que... Solos. A ver, no te puedo parar, me estás haciendo ver mal. Sí. Bueno, pues ahí te doy un golpe un poquito más tarde, claro, aunque me castiguen. Ahí te va un golpe un poquito más sucio, aunque me castiguen, sí, pero entonces, sí, empiezo a tratar de intimidarte, ¿no? Eso no me extrañaría que ocurra. El juego es violento por naturaleza y hay algunos entrenadores
con
que...
Con los cambios de reglas que han tratado de proteger, claro, cada vez más al...
Y él se expone, ¿no?
Campo,
¿no? Forma de jugar.
Él se expone, sí, y bueno, ese es el estilo que le ha funcionado toda su carrera, y entonces es...
Eso lo hace diferente a los demás también.
Se puede hacer tranquilamente un top 5, top 10 de las jugadas de Lamar Jackson corriendo. Ejecuta a tal velocidad que a grandes atletas que juegan en las defensas rivales los hace ver mal. Ridículos. Los hace ver como bobos, de verdad. Terminan sembrados.
Y varios se han lastimado, ¿verdad?
Sin la cadera. O sea, dices, una cadera para el linebacker de los Bills de Búfalo, ¿no?
¿Sabes por preguntar?
No, pero porque sí, me gusta, ¿sabes? La NFL, tú sabes.
Que me apasiona, por supuesto. Y hoy empieza esta que es la semana número 15, lo digo con pesar porque nos faltan 3 para que termine la temporada regular.
En cambio, con el fútbol mexicano, la liga dice, ay, qué bueno.
Hoy sería la final.
19.
Claro que la queremos ver. Bueno, señores, un gusto, como siempre. Gracias,
Ángel.
Que la pasen muy bien. Hasta